5 minutos.
Les saludamos en la paz del Señor. Qué lindo poder compartir con todos ustedes la reflexión, la palabra. ¿Qué le parece si le damos gracias al Señor por este nuevo día que nos concede y presentamos al Señor esta escritura para nuestro beneficio? Señor, muchas gracias por darnos un nuevo día. Gracias, Señor amado, por un nuevo amanecer. Gracias porque nos das esperanza de vida, nos das aliento de vida. Y en ti podemos comenzar cada jornada. Lo hacemos en tu nombre y queremos vivir para tu gloria. Encomendamos esta palabra, Señor, para que sea de edificación para nuestra vida espiritual y práctica. En el nombre de Jesús. Amén. La palabra que tenemos en esta jornada está en el libro de Proverbios, capítulo 12. Proverbios, capítulo 12. De los versos 17 al 20, del 17 al 20, encontramos la palabra del día de hoy. Hemos estado caminando en este tiempo en Proverbios y es una tremenda fuente de sabiduría espiritual y práctica. Leamos entonces la versión Reina Valera 1960, Proverbios 12, del 17 al 20, y dice de la siguiente manera: el que habla verdad declara justicia, mas el testigo mentiroso, engaño. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. El labio veraz permanecerá para siempre, mas la lengua mentirosa solo por un momento. Engaño hay en el corazón de los que piensan el mal, pero alegría en el de los que piensan el bien. La reflexión de hoy día se llama El sabio es veraz. El sabio es veraz. Y aquí encontramos, como suele suceder en los proverbios, estos contrastes notorios entre hombres y hombres, entre personas que ponen su fe en el Señor y quienes ponen su fe en sí mismos, en quienes viven en el engaño, en la mentira, y quienes optan por el camino de la verdad. Versículo 17 dice la palabra del Señor: el que habla verdad declara justicia. El que habla verdad declara justicia. Está poniendo en contraposición al testigo mentiroso, al testigo falso, al que falsea, ¿no es cierto?, un testimonio de forma diferente, aquel que es un testigo confiable, honrado, aquel que dice la verdad. El que habla verdad declara justicia. Es como quien está delante del juez, quien está en un juicio y tiene que declarar lo que ocurrió. Y en ese momento hay promesas, ¿no es cierto?, de que se tiene que decir solamente la verdad y nada más que la verdad, y ojalá funcionara así. Sin embargo, sabemos que hay quienes alteran la verdad, omiten la verdad, tergiversan la verdad, buscan de alguna manera torcer la verdad. Sin embargo, es ahí donde se encuentra la posición de un hombre, de una mujer de Dios, de aquel que es capaz de poder decir lo que, no solamente lo que le conviene, sino lo que es. El poder ser un testigo veraz, el ser un hombre sabio, el que habla verdad. Esto habla de una profunda vida, no solamente espiritual, sino una vida realmente correcta en todas las áreas de su vida. Una persona que puede expresar aun cuando vaya en su contra, dice un salmo. Esto habla de una persona íntegra, de una persona que ha sido transformada por la verdad de Jesucristo. Jesús dijo: yo soy la verdad y la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es que cuando no decimos verdad, nos transformamos en esclavos de nuestras mentiras. Pero cuando declaramos la verdad, entonces tenemos esta capacidad de declarar lo que es justo. Lo que es justo es lo que corresponde a cada uno. El que habla verdad declara justicia, dice la versión 60. Y la NTV dice: un testigo honrado dice la verdad. Y de inmediato nos pone a nosotros en el desafío. ¿Estamos siendo hombres y mujeres que somos capaces de declarar lo que es correcto, lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo de buen nombre? Esto nos habla de hablar con gracia y con verdad. El que habla verdad declara justicia. Dios quiera que podamos manejarnos en estos códigos espirituales, pero también de integridad. Más el testigo mentiroso. Este testigo mentiroso falsea, engaña. Acá dice: el testigo mentiroso habla engaño. Por lo tanto, es obvio que este testigo falso dice no solamente engaño, sino que derechamente eso se llama mentira. Y la mentira se llama pecado. Cuando nosotros falseamos la verdad, cuando tratamos de acomodar las cosas, Dios quiera que no ocurra en nuestras vidas. Buscamos la forma de poder zafar para quedar bien y muchas veces debemos hasta ponernos colorados, pero con tal de decir la verdad. Y eso nos hace libres. La verdad nos hace libres en el contexto de que Cristo nos libera nuestra vida absolutamente. Pero también en la forma práctica, en el día a día. Una persona honesta en su trabajo, independiente si lo ven o no lo ven, tarde o temprano el jefe se va a dar cuenta de la persona honesta. Y muchas veces no se darán cuenta. Muchas veces otros tendrán beneficios porque han mentido. Aún así, es mejor ser un hombre veraz que en vez de alguien engañoso y mentiroso. Si nos ven y nos felicitan, bueno, qué bueno. Pero hay momentos en que no lo harán y recibiremos de nuestro Dios la recompensa de ser hombres y mujeres veraces, personas confiables, personas íntegras, y eso es para la gloria del Señor y también para nuestras generaciones, para que vean cómo nos comportamos. Versículo 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿A qué se refiere el proverbista? La versión NTV nos aclara un poco cuando dice: hay personas que hacen comentarios hirientes. Es decir, podemos golpear a las personas, herirlas con palabras. Y quizás usted dice: sé de qué están hablando, porque a mí me hirieron. Y ocupamos esas expresiones: tus palabras me hirieron. Lo que ocurrió tiempo atrás me dejó herido. Es que estas heridas de palabras que nos han causado golpes, estos golpes de espada, estas heridas expuestas, son difíciles de sanar. Son difíciles de poder que queden absolutamente olvidadas. La gente dice: bueno, el tiempo cura las heridas. Y la verdad que no es así. Muchas veces el tiempo profundiza heridas y los rencores se agrandan. De ahí la importancia de que habrá momentos en que seremos expuestos a personas que nos hirieron, y cuando nos encontremos con ellas nos daremos cuenta de cuántas heridas todavía quedan en nuestro ser interno. Y ese momento debemos decirle: Señor, yo no tengo la fuerza, ayúdame a perdonar. Ayúdame, Señor, a sobrellevar. Ayúdame a no ser esclavos de las cosas que me ocurrieron tiempo atrás. Quiero ser libre. Señor amado, aunque esa persona quizás no se merece mi perdón, pero lo voy a hacer para ser libre y no ser esclavo de los rencores, y que pueden transformarse en odios, y eso no debe estar en el corazón de un creyente, de un discípulo. Por lo tanto, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada.
Ahora, no solamente pensemos en quienes nos han herido, que probablemente todos tengamos alguna historia. La pregunta también tiene que ser al revés. ¿A cuántas personas nosotros hemos herido? Y quizás podemos decir, no fue mi intención, pero igual herimos. Muchas veces una broma, muchas veces un comentario, y no nos dimos cuenta y terminamos hiriendo a alguien. Y pidamos al Señor sabiduría para hablar, y hay momentos en que es mejor guardar silencio. Hay momentos que después nos damos cuenta de que no era tan buena idea haber hecho ese comentario porque alguien se sintió tocado, herido. Independiente si lo hicimos adrede o no. Ahora, si lo hicimos a propósito, el pecado aumenta. Porque si a propósito queremos dañar a alguien, muchas veces somos expertos en herir, porque buscamos eventos, situaciones del pasado, buscamos defectos, buscamos cosas que sabemos que van a herir a alguien y las decimos. Y la verdad que eso nos constituye en personas destruidoras. Y me acuerdo de un pasaje de Nahum, subió destruidor contra ti, dice un pasaje. Esto nos habla de que, y no se refería a Dios, se refería al enemigo, se refería a quienes se levantaban contra el pueblo de Dios. Y también vemos la figura del enemigo, Satanás, que él ha venido, como dice la Escritura, a hurtar, matar y destruir. La pregunta es, ¿nosotros queremos ser calificados como destruidores? ¿Queremos destruir la reputación de alguien? ¿Queremos escribir y hacer funa de alguien? Dios nos libre. El mundo hace esas cosas. Un hijo de Dios, impensado que caiga en aquello. Y si alguien ha hecho eso, es tiempo de que se arrepienta y trate de poder enmendar, porque no corresponde a un hombre o una mujer lavada por la sangre de Jesús, a un hombre que ha sido restaurado, perdonado, no puede caer en destruir con sus palabras, con golpes. Si los golpes físicos no son buenos en las relaciones humanas, las cosas no se arreglan a golpes. Es una cosa obvia. Qué tristeza los niveles de violencia intrafamiliar. Hombres golpeando a mujeres, a esposas. También mujeres, hay quienes golpean a sus esposos. Familias que golpean a sus hijos, que los dañan. Cualquiera una de estas formas de golpes físicos no pueden estar en las manos de un hombre, de una mujer cristiana. Por supuesto, esto aplica a cualquier persona. ¿Cuánto más para quienes hemos sido transformados por la gracia del Señor? Por eso que dice que debemos levantar manos santas, pero no manos llenas de ira, no. Manos santas, manos prudentes, manos que bendicen. Por lo tanto, no solamente estamos en contra de la violencia física, pero también de toda especie de violencia, incluidas las palabras. Hay más tipos de violencias, pero hablando ahora, conforme al pasaje, que hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, que cortan, que causan heridas, que dejan desangrando a personas. Y muchas veces se trata de profundizar esas heridas. Obviamente que ahí no hay un verdadero hijo o hija de Dios. Pero mire, mire lo que dice en contraposición el verso 18. Estamos en Proverbios capítulo 12, verso 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpe de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Las palabras del sabio traen alivio. Las palabras del sabio y del que ha sido justificado por Jesús ahora es una persona que trae consuelo. Así como el Señor nos ha consolado, ahora nos toca a nosotros consolar a los demás. Ahora nos corresponde a nosotros levantar a quienes están caídos, a aquellos que han sido heridos, llevar una palabra de medicina, una palabra de bendición, una palabra que pueda traer aliento, una palabra que traiga afirmación. ¿No es acaso que son todas estas palabras las que queremos dar a nuestros hijos? Qué triste es cuando hay personas que se dicen ser padres, pero descalifican y hieren gravemente a sus hijos, descalificándolos, diciéndoles que son unos burros, que nunca van a poder, que nada hacen bueno. Y puede que se equivoquen, porque usted y yo cuando niños, ¿cuántas veces desobedecimos y también no hicimos las cosas bien? Pero otra cosa es que adultos descalifiquen y marquen de por vida a niños, a niñas, adolescentes, y esas palabras cuando son de su familia son más dolorosas aún. Que lo diga cualquier persona en la calle nos puede resbalar, pero que alguien de los nuestros nos maltrate y nos trate de lo peor, son heridas graves. Pero nosotros somos de aquellos, como dice esta palabra, que debemos llevar medicina, que nuestras palabras traigan sanidad. Y quizás nosotros no podemos sanar completamente a alguien, pero podemos colaborar en su restauración, llevándole la verdadera medicina, que es la palabra de Dios. Esa medicina del perdón, de la restauración, del perdón, de el entregar al Señor nuestras heridas, nuestros corazones, de que el Señor levante nuestra valía, que somos valiosos para Él, que somos el tesoro de nuestro Señor, que somos especiales, que somos muy amados. Son palabras que traen alivio, medicina a quien la escucha. Verso 20, verso 19. Dice, el labio veraz permanecerá para siempre, más la lengua mentirosa solo por un momento. Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo, pero las mentiras pronto se descubren. El tema de las mentiras, tenemos dichos populares que tienen patitas cortas, ¿no? Que son de corta duración. Funcionan por un tiempo el engaño, pero después se descubre. Y nuestra vida queda en descrédito por haber dicho mentiras. Por lo tanto, desde las mentiras piadosas, de esas mentiras blancas, que no tienen nada de inocentes, se llaman pecado. Así se llama pecado, toda especie de engaño. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira es Satanás. Por lo tanto, el labio veraz, aquellos que dicen la verdad a toda prueba, dura para siempre, esto permanecerá para siempre. ¿No es acaso que la calificación de la Escritura, inspirada por Dios, permanece para siempre? Que la palabra de Dios permanece para siempre. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios es veraz, es creíble, es una palabra confiable, es una profecía segura, no es cualquier cosa. Por lo tanto, llevado a escala humana, cada vez que nosotros decimos la verdad, somos veraces, no falseamos, no acomodamos las cosas, nos hace que nuestras palabras puedan durar en el tiempo y nuestra honra también dure en el tiempo. Aun cuando no somos perfectos para nada, sabemos que lo que está en nuestros labios es lo correcto y eso permanecerá para siempre. Sin embargo, dice el contraste de este pasaje, más la lengua mentirosa solo por un momento. Pronto se descubre, tarde o temprano, el engaño. Dice que no hay nada oculto que no se ha dado a la luz. Por lo tanto, no imitemos, no sigamos la enseñanza satánica. Suena fuerte esta expresión, pero toda enseñanza de mentira, toda expresión mentirosa, engañosa, fraudulenta, es mensaje satánico, sí. Así de fuerte, porque Él es padre de la mentira, por lo tanto, Jesucristo es la verdad, no hay mentira en Él. Por lo tanto, lejos esté de nosotros tener esa conducta mentirosa, y eso dura poco. Al tiempo se descubre, y ahí queda manchada la vida de una persona, muchas veces para siempre. Estamos acá en el libro de Proverbios, capítulo 12, de los versos 17 al 20, y ya estamos llegando al final. Versículo 20, y dice, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. Es obvio lo que está diciendo, pero tiene que escribirlo el proverbista. Es obvio, Pero hay que decirlo, que cada vez que hay engaño en el corazón, no está la verdad de Jesucristo en nosotros. Por lo tanto, engaño hay en el corazón de los que piensan el mal. ¿Estamos pensando el mal? ¿O estamos teniendo el fruto del Espíritu, el cual es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Bondad. La bondad es fruto del Espíritu Santo. Lejos está de la maldad. Por lo tanto, seamos benignos, bondadosos. Y nuestro corazón se aleje de todo engaño. Quizás usted ha sido engañado, engañada. Y cuando eso ocurre, hay un dolor profundo por haber puesto la confianza en alguien. Y pensamos ilusoriamente que nos estaba diciendo la verdad. Y fuimos estafados. Pusimos nuestra confianza en cierta persona y nos traicionaron. ¿Cómo queda nuestro corazón? Absolutamente desconfiado para futuras situaciones. Quedamos heridos, quedamos lisiados emocionalmente a causa del engaño que nos hicieron. Y el engaño y la maldad van de la mano y ambos son constitutivos de pecado delante del Señor. Nunca engañemos a los demás. No permitamos que el mal se anide en nuestro corazón. Pero mire cómo termina el versículo 20. Pero alegría hay en el corazón de los que piensan el bien. Pero alegría en el corazón de los que piensan el bien. Cuando nosotros nos llenamos de las palabras del Señor, que son veraces, que no hay engaño, ninguna palabra de Dios va a llevarnos a engañar, sino que cuando leemos su palabra encontramos alivio, seguridad, fortaleza. ¿Por qué? Porque el Señor es veraz y el sabio es veraz. El sabio es creíble. Y cada vez que nosotros vemos cómo está nuestro corazón, encontramos que hay gozo y alegría a pesar de las circunstancias de la vida. ¿Por qué? Por el gozo de la salvación que Él nos ha dado. Y que nuestros pensamientos tiendan siempre al bien y no al mal. La corriente de este mundo es muy fuerte y te tratará de llevar al mal, de pensar el mal, de hacer el mal. ¿Por qué? Porque alguien también nos hirió, por lo tanto queremos contestar de la misma manera. No permitamos que eso ocurra. Llenemos nuestro corazón del gozo del Señor y podamos ser personas correctas, veraces, íntegras, como verdaderos hijos del Señor. El sabio es veraz, porque somos hijos de un Dios que es la verdad. Y esa verdad es para siempre en Cristo Jesús.